Hola, ¿qué tal? Un saludo desde Psicología Hoy. Los domingos en Radio 3 y dentro de la programación de la UNED nos ocupamos de las ciencias de la conducta en este espacio que realiza la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Hoy vamos a resaltar la importancia que tiene la investigación básica, los experimentos de laboratorio, para comprender el comportamiento. Dos profesores de la Facultad de Psicología, Ricardo Pellón, del Departamento de Psicología Básica 1, especialista en psicología del aprendizaje, y Blanca Más, psicóloga clínica y profesora del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, van a comentar cómo algunas hipótesis de trabajo que surgen en el laboratorio pueden abrir nuevas vías para explicar ciertos aspectos relacionados con la anorexia nerviosa. Les dejamos ya con Ricardo Pellón y Blanca Más.
Hola, buenas tardes. Hoy nos vamos a ocupar de un tema que de actualidad y de interés social en general, que es sobre la anorexia nerviosa, pero el tratamiento que vamos a dar es desde un punto de vista más académico o científico, quizá derivado del conocimiento más de la psicología básica. No obstante, antes de entrar quizá más en detalles de cómo este fenómeno o este trastorno se ha investigado en el laboratorio y las implicaciones que eso puede tener, pues no estaría mal conocer qué es lo que se entiende por anorexia nerviosa en general. Quizá pues Blanca a lo mejor nos puede ayudar en esta conceptualización.
Hola, buenas tardes. Sí, como ha comentado el profesor Ricardo Pellón, la anorexia nerviosa es un fenómeno muy, muy complejo y desgraciadamente es de gran actualidad. ¿Qué es la anorexia nerviosa? Yo creo que como tenemos poco tiempo, lo mejor que podemos hacer es ceñirnos a los criterios dados en el diagnóstico médico-psiquiátrico, en el número 4, en el que queda muy claramente especificado. Para que haya anorexia nerviosa, tiene que haber ante todo una pérdida de peso, pero además tiene que haber un terrible miedo, un miedo intenso a volverse obeso. Esto se hace muy central en el trastorno y, bueno, pues las anoréxicas están muy pendientes de su peso. Además, como criterio diagnóstico, tiene que haber una alteración de la imagen corporal. Es decir, que hay una pérdida de cuáles son tus dimensiones reales y normalmente la paciente anoréxica tiende a verse siempre como gorda a pesar de estar extremadamente delgada. Es muy importante señalar que cuanto más delgadas están, mayores distorsiones pueden aparecer en su imagen corporal. Yo recuerdo ahora mismo una paciente que ella decía, ya estaba en vías de tratamiento y en una sincera mejoría, y ella decía, pero ¿cómo es posible que todos me vean tan delgados y que yo me vea gorda? ¿Cómo es posible que se me caiga la ropa, se me caigan los anillos y yo me siga viendo gorda? Esto es muy central en la anorexia nerviosa, el que vayan a comprarse ropa y se compren unas tallas mayores, el que no reconozcan su imagen corporal, el que no la tengan nada clara. Y el último criterio que da el DSM-4 es una alteración en el ciclo menstrual, bien por menarquía o bien por la existencia de amenorrea. Por lo tanto, tenemos un cuadro complejo en el que no solamente está el factor dieta, no solamente está el factor delgadez, sino también una serie de trastornos cognitivos importantes.
Pues lo que yo saco un poco de esta primera descripción de la anorexia es que realmente es un trastorno complejo con implicación de muchos pues desórdenes a distintos niveles, ¿no? Entonces, claro, como es tan pues complejo en ese sentido, tan o tiene varios elementos, realmente resulta desde el laboratorio, que es lo que yo más conozco, pues difícil de simular, ¿no? Quiero decir, o de tener un modelo con animales que reproduzca todos esos elementos que nos acabas de describir. Bueno, yo puedo describir un poco lo que yo conozco de un modelo que es relativamente limitado. Quizá me gustaría luego pues que abundáramos un poco en la idea de si este modelo tiene algún, o sea, representa lo que es los trastornos de anorexia en general o en particular algunos subtipos o lo que sea. En general, en el laboratorio, una forma que es una cuestión bastante simple, ¿no? Donde se puede se puede reproducir un trastorno semejante es someter simplemente a los animales a una situación experimental en la cual se les somete a un régimen de comida estricto, se les da de comer a determinados periodos de tiempo al día, limitados, de forma que de forma automática, proceso inmediata, pierden peso. Normalmente los animales en estas circunstancias de régimen de comida pierden peso por debajo del nivel que tendrían en condiciones de disponibilidad de comida todo el tiempo, pero se estabilizan a un cierto nivel más bajo del 100%, pero a un cierto nivel de reducción de peso. Lo paradójico del fenómeno es que si a estos animales les acoplamos un sistema por el cual puedan hacer ejercicio, por ejemplo una rueda de estas sin fin típicas de los roedores que venden en cualquier sitio de casas de animales, en concreto las ratas y otros roedores se enganchan en esta actividad de girar la rueda, de forma tal que como consecuencia de esa actividad excesiva pierden más peso del que perderían en condiciones normales. Y lo paradójico, insisto, es que a pesar de que tienen hambre, dejan de comer, se ejercitan en exceso y eventualmente pierden demasiado peso y tienen un serio trastorno, ¿no? Pueden tener trastornos gastrointestinales, etcétera, y trastornos más graves, ¿no? Entonces, este es el modelo que yo conozco de laboratorio, ¿no? Yo no sé si este modelo cumple formalmente con esas características generales de la anorexia o no sé.
Sí, estos fueron unos descubrimientos muy importantes, muy llamativos. Son ya antiguos, son de los años 60, y tampoco se estaba trabajando exactamente en buscar una explicación de la anorexia. Estaba mucho más metido en problemas típicos del laboratorio animal y en relaciones entre el programa de reforzamiento y las conductas. Para que estos trabajos han sido traídos a la luz recientemente por un profesor, Yates, y está viendo la importancia que puedan tener. Este fenómeno se denomina anorexia inducida por actividad. Lo que es sorprendente, como nos ha contado el profesor Pellón, es que estos animales, puestos en estas circunstancias, cuando encuentran comida, no comen. En presencia de la comida, continúan sin comer. La otra parte, la actividad excesiva, también es sorprendente, pero no es tan sorprendente, porque evolutivamente se piensa que cuando no hay comida en un medio, es necesario moverte, ir a buscar comida. No te puedes quedar en un medio en el que no hay comida. Pero, claro, una vez que la has encontrado, ¿por qué no la comes? ¿Qué luz ha traído a la anorexia? Pues en los trabajos de anorexia lo que se ha hecho entonces es buscar estas relaciones entre dieta-actividad. Es muy importante recalcar que es un factor más, es un predisponente de un potencial, es algo, digamos, en la anorexia es muy difícil encontrar factores causales y yo no querría hablar en absoluto de este, pero es un factor más que puede encontrarse estas interacciones entre dieta y actividad. Que llevados a un extremo y llevados a una pérdida importante de peso y a una actividad excesiva, pues bueno, pueden desencadenar más problemas. También ha sido muy importante el ver la hiperactividad que presentan muchas anoréxicas, especialmente las anoréxicas que se encuentran ya en un peso bajo, con un índice de masa corporal alrededor del 15%, bueno, pues estas mujeres normalmente tienen una actividad excesiva. En las conceptualizaciones tradicionales de la psicología, esta actividad excesiva de las anoréxicas se veía como una conducta dirigida a un fin, a adelgazar. Se veía como una conducta voluntaria más que ellas hacían en el control de su peso. Desde este punto de vista, pues parece ser que esta hiperactividad pueda ser debida a el programa de comida, al programa de dieta tan estricto en el que están metidos. Esto sí que es muy importante porque, como sabéis muy bien todos los que trabajáis en el laboratorio, las conductas que así surgen son conductas muy, muy difíciles de modificar. Son conductas que no se han engendrado por el refuerzo, que no se han mantenido por sus consecuencias, sino que surgen por un superprograma, digamos, o un programa más amplio. Por lo tanto, son muy difíciles de modificar. Yo creo que tú nos podrías contar muchas más cosas sobre las conductas.
Sí, yo quizá ahí aprovechando esto, hombre, cualquiera que nos esté escuchando que haya estudiado psicología del aprendizaje o esté estudiando en estos momentos esta asignatura, conoce, pues eso, ¿no?, lo que llamamos conductas adjuntivas o conductas inducidas por los programas de reforzamiento, donde en realidad son conductas que se producen en unas circunstancias donde, para los únicos dos requisitos para que se produzcan conductas colaterales o adjuntivas, o como se quiera denominar, son que los animales estén en una situación de privación y que ese reforzador o esa sustancia a la que están privadas, por ejemplo, normalmente comida, se administre de forma intermitente. Entonces, esas dos características están presentes en el modelo animal de anorexia por actividad que acabamos de describir. Entonces, una hipótesis o una idea es que realmente la anorexia producida por la actividad en el modelo animal de roedores sea exactamente, cumpla con las mismas características que las conductas adjuntivas, como puede ser la polidipsia inducida por el programa o el ataque inducido por el programa, que son los que se suelen recoger en los libros de texto. Lo que pasa que quizá exagerada o una situación un poco especial. O sea, la única diferencia que habría es que el intervalo entre los reforzadores es mayor. Pero eso lo único sería una cuestión más bien paramétrica, más que fundamental, ¿no? Entonces, esto de todas maneras es una hipótesis que del laboratorio, yo de lo que conozco, es una hipótesis de trabajo. O sea, no es un hecho totalmente confirmado. Es decir, que yo de los experimentos que conozco que se hayan hecho, pues hay resultados a favor de que cumple con eso. Y resultados, pues, o sea, que es un tema que en el laboratorio interesa investigar, ¿no? Porque eso supondría un mejor conocimiento sobre la, o sea, sobre si la actividad inducida por un programa de administración de la comida con intervalos de 24 horas o 23 horas, que es la reproducción del fenómeno, cumple con otras características típicas de la conducta adjuntiva.
Claro, pero esto ya sería muy importante, porque si se logra llegar, por lo menos en el laboratorio y por lo menos en los animales, a ver que estas conductas pueden ser una clase especial de conductas, un tipo especial de conductas, pues de ahí a lo mejor podemos extraer pautas que luego podamos extrapolar para tratar, no digo toda la anorexia, pero al menos esta parte específica de la anorexia, como es el exceso de actividad.
Claro, claro, y de hecho lo que esa hipótesis, que es una cosa que nosotros incluso aquí en la UNED queremos pues trabajar, ¿no?, en colaboración con Blanca y con otras personas de aquí de la universidad, que queremos empezar una línea de investigación en esto, ¿no?, tiene al objeto probar esta idea genérica, ¿no? De ahí se derivaría pues una de las cosas que Blanca también mencionó anteriormente, que es la idea de que lo que determina el enganche en esta relación entre actividad y pérdida de peso o pérdida de apetito es realmente el programa de administración de la comida. Es el régimen en sí mismo.
Es el binomio, dieta-actividad. Es una interacción conductual entre dos cosas. No podemos poner una ni quitar otra. Siempre tenemos los dos, ¿no? No es solo la dieta, no es solo la actividad. Es un
claro, binomio. Pero que lo que es muy importante entender, yo creo que en eso es común, es que ni los animales en el laboratorio, ni por lo que tú has descrito, las anoréxicas en la clínica, desarrollan la hiperactividad para conseguir ningún fin. O sea, las ratas no tienen que ejercitarse para que se les administre la comida. La comida se les administra los regímenes de comida se administran a unas determinadas horas muy marcadas, que a lo mejor eso es común, yo que sé, pues con otras situaciones en las que se produzca en la vida normal anorexia producida por hiperactividad. No sé si en los atletas de élite o en algunas profesionetas que vamos, yo lo digo un poco desde fuera, ¿no?, que normalmente tienen sistemas de régimen de comida muy controlados, que solo se puede comer en determinadas horas y en un determinado tipo de alimentos, y que luego se sobreejercitan, ¿no?
Claro, pero lo importante sería ver si la anorexica realmente cree que ella con su ejercicio está perdiendo peso, y esto es real, ella pierde peso. Pero a lo mejor la causa de la hiperactividad no está en su pensamiento, no está en su deseo de perder peso. La causa sea otra. Entonces a lo mejor nos facilita el tratamiento conocer qué tipo de conducta es y conocer si su causa está en el patrón de alimentación o en las relaciones conductuales. Como digo, esto es un factor más dentro de un cuadro muy complejo. No todo el mundo, para la gente que nos está escuchando, no todo el mundo que haga dieta y que tenga una actividad elevada tiene por qué desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, y de hecho hay mucha gente que no lo desarrolla, Esto es un factor que va a incidir sobre personas vulnerables y que puede facilitar en ellas el desarrollo del trastorno. Lo que sí que es importante, y lo estábamos comentando nosotros antes, ¿no?, sería como el ver qué implicaciones tiene esto para el tratamiento. Ya hemos visto las implicaciones que tiene desde el punto de vista de la hiperactividad, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que surge inmediatamente? Sin quitar nada de la importancia de las cosas que se hacen normalmente con la anorexia, pero claro, surge que es necesario que tengan reposo y que coman. Pero claro, esto que parece tan simple y tan claro, es precisamente su patología. No quieren comer y no quieren estarse quietas. Como también recuerdo ahora otra paciente que decía, es que la medicina para curarnos, y entre comillas decía la comida, es la causa de mi enfermedad. Entonces, claro, lo que parece algo tan fácil, pues, un patrón de comida distinta y quietud, es precisamente luchar contra su patología. Entonces, bueno, todo es mucho más difícil de lo que puede parecer a simple vista.
Que no sé si a lo mejor, claro, ese tipo de tratamiento que se derivan o se pueden derivar de este mismo tipo de estudios que hemos comentado del laboratorio, ¿no?, que sean los dos factores fundamentales que son los que hay que controlar. Pues a lo mejor hay que combinarlo con otro tipo de tratamientos, ¿no?
No, eso es seguro, porque la paciente anoréxica pues normalmente tiene una autoestima muy baja, tiene muchos problemas de relación, tiene muchísimas cosas que se tratan y que hay que seguir tratando. Esto simplemente son nuevas orientaciones y nuevas ideas. Estos experimentos que ha contado el profesor Pellón, han arrojado una luz, unos datos, una discusión en el problema de la anorexia nerviosa, pero también es importante ver que han arrojado también cuestiones sobre las propias investigaciones de laboratorio y los propios experimentos de aprendizaje. Porque resulta ya muy evidente el ver que todos los experimentos que se hacen en el laboratorio, todos los experimentos que se hacen en aprendizaje animal, se hacen siempre con animales privados de comida, se hacen siempre con animales sometidos a este supracontexto que puede dar origen a conductas extrañas. Yo creo que desde estos descubrimientos sería por lo menos bueno reflexionar cómo las propias rutinas de laboratorio pueden a lo mejor haber tenido una influencia en algunos de los resultados que se han obtenido.
Bueno, puede ser. La verdad, no tengo yo una respuesta muy clara. Lo que sí es verdad, que me gustaría comentar al hilo de otras cosas que también han salido aquí, es que luego pasa esto, no es que me quiera escapar de esta consideración general, ¿no? Pero sí es verdad que hay muchos factores. Que esto que has comentado anteriormente, que yo creo que es importante, la idea de que no todas las personas sometidas a regímenes de comida y que se sobreejerciten desarrollan anorexia. Claro, o sea, efectivamente. En los animales pasa algo parecido. O sea, hay factores de riesgo o vulnerabilidad al desarrollo de los trastornos, ¿no? Por ejemplo, pues se conocen algunos de ellos, ¿no? Pues el aislamiento social suele producir mayor facilidad en que los animales se enganchen en actividades excesivas.
También es típico de la paciente anoréxica.
O sea, hay que decir que es verdad que a pesar de que nosotros hemos descrito de una manera un poquito simple, que parece que dadas unas condiciones ambientales, ¡pum!, ya el fenómeno se produce automáticamente, pues bueno, hay otra serie de factores. Y que es verdad que en ese sentido los datos de laboratorio y los datos clínicos, pues también hay una cierta correspondencia. En cuanto al otro tema, que es un tema además pues de reflexión, yo creo que hay, claro, ¿no? Yo creo que es un tema que no se ha investigado con detalle, porque lo que nosotros solemos hacer en el laboratorio es que todos los animales están sometidos a ese supraprograma, podemos decir, a ese supraprograma, que todos tienen privación de comida, a todos les administra la comida una vez al día, cada 23 horas, por decirlo así, más o menos, ¿no? Y luego, eso siendo constante en todos los grupos o todos los tratamientos experimentales, luego cada grupo difiere, ¿no? Y entonces encontramos diferencias en los animales, ¿no?, en función del tratamiento específico al que le sometemos, a pesar de que eso es constante.
Eso yo creo que es, perdona que te corte, pero es una ventaja importantísima que en los trabajos de laboratorio animal haya habido una exquisitez de diseño experimental y una gran control de variables. Eso es muy importante. Ahora, yo creo que, bueno, hemos cambiado de siglo y hay que reflexionar sobre nuestras prácticas. Aunque es cierto que todo está muy bien controlado, en los resultados que se encuentran, ¿tiene alguna influencia este supracontexto?
Pues yo te
¿qué
diría,
luz claro, nos da sobre la conducta?
Es que claro, yo puedo especular un poco, ¿no? Puedo especular un poco porque sobre el tema en concreto de conductas adjuntivas yo creo que no se ha investigado específicamente. Ahora, sí es verdad que en otras cosas de la psicología del aprendizaje, en otros variables de otros estudios distintos que las conductas adjuntivas, sí se están encontrando diferencias entre, bueno, voy a meter una cuestión un poquito técnica, ¿no? Entre dos sistemas de economía distintos, que se llaman de sistemas de economía distintos, que son, uno, es un sistema que es como el que acabamos de describir, que los animales pues son expuestos durante un periodo de tiempo al día, por ejemplo una hora, a una situación experimental, y el resto viven en sus cajas hogar, privados de comida, ¿no? Normalmente de comida o de agua, a fin del reforzador que luego se vaya a utilizar. Pero hay una alternativa que intenta acercar el laboratorio a las condiciones más naturales, y es que los animales vivan en las cajas experimentales. Y entonces ahí tienen comida disponible a las 24 horas trabajando de alguna forma, haciendo algún tipo de respuesta. Entonces, cuando, por ejemplo, en esas dos circunstancias, unas en las cuales los animales pueden conseguir su comida trabajando una parte en las cajas y otra parte estando simplemente en sus jaulas hogar, es un sistema que se llama economía, yo me parece que es economía abierta, porque no consiguen todo en su entorno, no tienen que hacer ningún esfuerzo para conseguir toda su alimentación. En el caso de los otros, en los cuales los animales viven en un entorno donde se procuran el alimento como si estuvieran en un medio natural, cuando tienen hambre, pues presionan la palanca o hacen lo que sea, eso se llama economía cerrada. Entonces, lo importante de ese tipo de resultados es que cuando se han estudiado algunas variables, por ejemplo, cómo influye la frecuencia de reforzamiento, dado un programa de reforzamiento determinado, se ve que los dos son distintos, depende de una situación de otra. Porque, claro, obviamente la mayoría de los experimentos que uno encuentra en los libros de psicología del aprendizaje son de economía abierta, en el sentido de que solo los animales son expuestos a las sesiones experimentales un periodo de tiempo al día. Pero los animales, claro, no son seres artificiales que digan, ahora cuando me trasladan a la caja aprendo, pero cuando estoy en otro lado no aprendo nada. No, los animales aprenden perfectamente al que hay una parte de su alimentación o de sus ritmos o de sus necesidades fundamentales que las cubren en el otro lado. O sea, entonces, eso no es tan raro que influya en lo otro. Entonces, quiero decir, ¿con esto qué quiere decir? He hecho todo un rollo. Esto quiere decir que es muy probable que todo lo que ocurre en el contexto de 24 horas, de un ciclo de 24 horas, por poner este ciclo que es el que estamos hablando para el tema que nos influya, claro que influye, aunque no se haya investigado, porque nosotros sabemos que cuando eso se manipula, influye.
Claro, yo creo que eso es importante porque la psicología tiene que avanzar, la psicología animal tiene que avanzar y nuestros conocimientos sobre la conducta animal y humana tienen que avanzar, ¿no? Entonces, bueno, hay momentos en los que a lo mejor hay que reflexionar. No sé qué conclusión sacaremos de las reflexiones, pero por lo menos pararnos y reflexionar. Y bueno, pues ver que estos experimentos que fueron realizados, como hemos dicho al principio, hace ya casi 40 años, tienen su importancia ahora porque están incidiendo en dos temas importantes. Están incidiendo en un tema social muy importante, en un tema psicopatológico muy importante, como es la anorexia nerviosa. Y están incidiendo también en cuestionar las prácticas de laboratorio y están incitando, desde luego, muchísimos nuevos trabajos de laboratorio desde el campo de vista de la psicología animal. Por lo tanto, son trabajos importantes que merece la pena conocer y discutir.
Sí, que de alguna manera, pues espero que esto, que este programa ha venido un poco al caso, ¿no? Pues que nuestros propios trabajos, dentro de tiempo, podamos decir que algo han aportado, tanto desde ese punto de vista más terapéutico, clínico, como desde el punto de vista básico, porque realmente, claro, que hay cuestiones, como algunas de las que han surgido aquí, que están todavía por resolver.
Como habéis podido ver, estos temas son temas amplios, temas que son muy difíciles constreñir en 20 minutos de programa y, bueno, solamente hemos querido dejar traslucir la idea para que todos los que nos estéis oyendo y que os parezca interesante, pues continuéis pensando y discutiendo y, bueno, pues despedirnos de todos vosotros y buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.